Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bona tarda, Catalunya i Andorra, amics de Ràdio Estel. Ja tornem a ser aquí, amb ganes, il·lusió i un gran somriure d'estar amb vostès. David Morral, el nostre tècnic de so, Jordi Vilajosana, qui els parla. Aquesta tarda parlarem del Dia de Tots Sants, a Mèxic i a Perú. Som-hi!
Eixos de felicitat.
Ja tornem a estar aquí i avui començarem un excitant i glamurós programa. Tenim dues persones que hem convidat. Buenos días o buenas tardes, Norma.
Hola, buenos días desde México.
Aquí es buenas tardes, pero en México es unos excelentes días. Vamos con la diferencia horaria.
Así es, aquí son las 8 de la mañana.
Norma Sánchez, la puedo presentar de muchas maneras, pero básicamente mi mejor presentación es un ser vivo espectacular que está desarrollando y continuando un proyecto en San Miguel de Allende, denominado con el nombre de Casa Corazón.
Así es.
Y a mi lado tengo a Jacqueline Campana, ingeniera civil. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi.
Ya, prácticamente ya se puede decir que es colaboradora del programa. Hoy se te ve mucho más relajada, hoy se te ve relajada, como si ya estuvieses en tu casa.
Sí, estoy mucho más tranquila.
Una pregunta indiscreta. ¿Por qué has venido vestida de negro hoy? ¿Por algún tema en especial o es porque me voy a la radio y me pongo súper elegante?
No, en realidad creo que es porque quería mimetizarme con el tema.
Ah, vale. Entonces, hoy vamos a hablar del Día de Tots Sants, porque a mí me surge hablar en catalán. Norma, cuando ves que hablo en catalán y hay alguna cosa que no lo entiendes, tú me avisas, ¿de acuerdo?
Claro que sí, jo t'aviso.
Vale. Avui la intenció és parlar del Dia de Tots Sants, que dintre de dos dies ja el tindrem aquí sobre, i és una festivitat molt, molt celebrada al nostre país. Llavors, avui hem volgut convidar dues persones, Norma Sánchez, de Mèxic, i Jacqueline Campana, de Perú, que ens expliquen aquesta tradició. ¿Cómo se celebra en un país y cómo se celebra en otro país? Yo conozco el Día de Muertos, así se llama, de México, porque lo he vivido dos veces y es algo que recomano a tothom anar-se a Mèxic pel Dia de Tots Sants. Sí, perquè ho celebren molt diferent com ho celebrem nosaltres. En Perú aún no he ido el día el 1 de noviembre, por tanto es una asignatura que tengo pendiente. Y en función de lo que nos comentes, Jacqueline, ya veremos si vale la pena ir el día 1 o mejor es mejor buscar otra festividad.
Vale, está bien.
Norma, ¿nos puedes hacer un pequeño resumen de qué es para vosotros el Día de Muertos aquí en México?
Bueno, en México siempre ha sido importante recordar a nuestros muertos. Aquí se ponen los altares u ofrendas, como también se les conoce. Es para recibirlos, porque sabemos que el día primero y el día 2 de noviembre se abre ese portal donde ellos pueden pasar a este mundo de los vivos, y por medio de los olores, los sabores y todo lo que ponemos en sus altares, ellos pueden llegar y disfrutar de las cosas que ellos vivían y gozaban tanto cuando estaban vivos. Entonces, fíjate, me voy a atrever a hacer este comentario. La película de Coco de Disney ha hecho que a nivel mundial se reconozca esta fiesta, y mis respetos para todo el estudio que hicieron sobre esta tradición, porque supieron exponerla en su máximo esplendor en la película. Y así recobró vida tan fuerte en todos los mexicanos y no solamente, también a nivel mundial, en el sentido de que todos honramos y esperamos a nuestros muertos con más gozo y con más atención y esperando que no sufran como el personaje de la película. Pero es una fiesta maravillosa, muy colorida y que vale mucho la pena vivir.
Entonces, déjame que me quede en lo que me has dicho porque lo desconocía, ¿eh? Yo tengo que confesar que esta mañana he empezado a imprimir diversos artículos que ir encontrando por internet para profundizar un poco de cómo lo celebramos aquí en Cataluña. Me estás hablando de un portal de entrada. Por tanto, me estás hablando que el día 1, el día 2. Vamos a tener aquí personas que ya han fallecido y los vamos a tener nosotros, y que dependerá un poco de cómo lo recibamos. ¿Es esta la tradición mexicana?
Así es, eso es, exactamente eso es. Se abre ese portal donde ellos pueden cruzar hacia acá y es un orden. Haz de cuenta, a partir del día 27 y 28, o sea que ya hoy, debe estar puesto el altar acá en México porque es cuando llegan las personas que murieron de manera trágica, en accidentes o vaya, o los asesinaron y esto. Entonces es cuando ellos empiezan a llegar porque tienen un orden. Pasan de 12, de cada 12 horas pasa un grupo de difuntos por este portal y se van guiando por los olores de las flores de cempasúchil, que son esas flores amarillas tan hermosas, o color naranja, que tienen un olor muy característico y se usa esa flor para que ellos por el olor se guíen y encuentren el camino hacia el altar que les pusieron sus seres queridos. Ya a partir del día primero llegan los bebés, los niños, es el día todos los infantes. Y el día dos llegan todos los demás, todos. Pero fíjate que hay una cosa, los que se murieron antes, o sea, cuando llega el día de muertos y todavía no cumples el año de haber partido, ellos todavía no tienen permiso de venir, pero ellos pueden ayudar a los demás a cruzar, esa es su misión. Y hasta el siguiente año ellos ya pueden venir. Es una tradición muy bonita y con mucho, mucho sentimiento.
Y una pregunta indiscreta. ¿Qué flor o qué olor tienes prevista ponerle para tu hermana, para Xochitl?
Ah, bueno, ella ya tiene su altar listo. Está lleno de flores de cempasúchil, precisamente. Pero también tiene su comida favorita, porque de eso se trata, de que vengan y disfruten de los olores de las cosas que ellos gustaban comer en vida. Entonces, pues ella era buenísima para comer, todo le gustaba, no había que le dijera que no. Entonces, su altar está lleno de pan dulce, que le encantaba el pan dulce mexicano, de chocolates, también amaba, fruta, las mandarinas. Es la fruta que es de esta temporada y siempre decía que cuando ella empezaba a ver mandarinas en los mercados, se emocionaba porque sabía que iba a llegar su cumpleaños. Entonces, no pueden faltar las mandarinas en su altar, además de los platos típicos y todo eso que ella gustaba comer, pero está lleno esencialmente de su comida favorita y de flores.
Yo recomiendo, cuando recomiendo ir a México, el día uno es para ver estos altares que cada uno hace uno en su casa. Algunos se ponen fuera, otros quedan dentro de las casas, pero es todo un espectáculo. Y entender lo que hay detrás de este espectáculo de olores, de vista, de las comidas preferidas de nuestros seres queridos, no solamente esto, sino es entender el por qué se hace. Y hoy por primera vez alguien me lo ha explicado. He tardado unos años, pero tú, Norma, me lo has explicado perfectamente lo que hay detrás. Yo pensaba que era una tradición simple y veo que no solamente es una tradición, sino vamos a hacer un recordatorio potente para estos seres que nos han dejado. Sí que voy a recordar que con Norma nos une muchas cosas y una es la seva germana, la Xochitl Sánchez, que ahora un año que nos dejó, con todo un aprendizaje espectacular. i realment és un bon moment pues, per recordar. I, a més, en México se recorda con alegría. Siempre hay la tristeza que tenemos apegada, pero son recordatorios con alegría. Ahora, Norma, deja que le pregunte a Jacqueline, que la tengo aquí delante. En Perú, ¿cómo lo gestionas esto? ¿Cómo funciona?
Bueno, en Perú es bastante similar a lo que estoy escuchando que comenta Norma. Creo que la diferencia principal radica en que los cementerios son abarrotados por las personas, van todas las familias. Es el día más importante para visitar a los muertos y lo mismo, se les lleva comida, la comida que más les gustaba. Se preparan estos panes dulces también, que bueno, allá por tradición se llama tantahuagua o guaguatanta, que está el nombre es en quechua, y significa pan de bebé, que hacen muñecas que contienen chocolates, dulces para los niños. A todos los niños se les involucra en esta celebración, porque también se sabe que esto es un portal, es un punto de conexión con las personas que ya han partido y que es este día, ¿no? Bueno, que se celebra el 1 y el día 2. También es importante mencionar que allá también es una celebración. Esto es una celebración, se lleva música, dependiendo del departamento, porque toda esta tradición se conserva bastante en la parte de la sierra del Perú. De acuerdo a cada departamento llevan bandas de música, les ponen las canciones que les gustaba, bailan, las personas bailan y es curioso, pero hasta les dejan las bebidas que los difuntos tomaban y les dejan hasta el día siguiente y mucha gente comenta que les dejan porque saben que el difunto llega y se toma esa bebida, ¿no? Incluso al día siguiente van a recoger todas las cosas que han dejado como ofrendas, ¿no? Porque es esta conexión que hay.
Después de la publicidad comentaremos algunos detalles de lo que yo he vivido en México.
Residència Vivència Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Ja tornem a estar aquí després d'aquests minuts, segons de publicitat. I aquí, con el micrófono cerrado, estábamos comentando con Jacqueline, Norma, que el ir por la noche del día 1, el día 2, al cementerio, es un acto de fiesta, por una fiesta, entre cometas, com els botellons que poden fer aquí a Barcelona, un acto de fiesta donde la gente está alegre, está contenta, hay mucha música. Jacqueline me ha confesado que se bebe y se bebe mucho, por mucho que a los difuntos se le deje un poco de cerveza o el tequila o la bebida que más le gustaba, se tiende a beber mucho. Y fueron las cosas que a mí más me impactaron, es decir, ir al cementerio por la noche de fiesta. Quan dic de festa, senyors i senyores, és anar de festa, anar a passar-s'ho bé, recordant els difunts, però menjant i bevent. ¿Nos puedes explicar alguna experiencia, Norma, que hayas vivido un día de estos en el cementerio, una festividad de estas?
Mira, Jordi, con lo que dijo Jacqueline, haz de cuenta que estás explicando o describiendo cómo sucede en México. Acá es igual, se abarrotan los cementerios y todo mundo va y, pues sí, beben y hacen fiesta. Personalmente, yo no visito a los muertos en los cementerios. Nosotros, bueno, en la familia solo se acostumbra a que se ponen las fotografías de ellos en un pequeño altar, de las personas que ya se fueron, se les ponen veladoras y sus flores. Y nada más, eso es todo. En mi familia así es como se celebra esto. Estos festejos así tan grandes, y esos son de comunidades más bien indígenas, y sobre todo en un área muy específica de México que se llama el estado de Michoacán, o departamento, como le dicen acá en Perú, en una ciudad que se llama Pátzcuaro, donde tienen una isla que se llama Janitzio, y ahí es todo un espectáculo de flores de color, donde los pescadores van en balsas iluminadas y cruzan de un lado, de la orilla de del pueblo, hacia la isla, que también está toda iluminada. Esa es un festín tan grande que vienen de todas partes del mundo para vivirlo. Desafortunadamente yo no lo he hecho, pero pues te invito para que vengas a disfrutarlo así. Nosotros lo vivimos como familia de otra manera. Y si me permites decirlo, este primer aniversario de Xóchitl, pues lo vamos a celebrar su vida, no el día que se fue. Ese día queremos que pase lo más desapercibido posible, pero su vida se está celebrando desde este momento en el altar. Entonces, pues es a la brevedad lo que te puedo contar a manera personal, porque no lo he vivido así como en las comunidades y los panteones bailando y con fiesta, que eso existe, claro que sí.
Esto realmente a mí fue lo que me impactó, es decir, tú lo has descrito perfectamente. En lugar de recordar la muerte de una hermana, recordar la vida de la hermana. Por tanto, por eso es un acto de alegría, de fiesta. Cada familia lo celebra como considera oportuno, pero es un acto más de fiesta, de alegría, que no un acto de pena y de un recuerdo triste. Y esto es lo que nos diferencia aquí en España. Aquí, el Día de Muertos, se puede ir al cementerio. Hay mucha gente que va al cementerio, no por la noche. Por aquí yo creo que... estoy mirando a Jacqueline aquí. Yo creo que la gente tiene miedo de ir a un cementerio por la noche, por si aparece la suegra. Es broma. Da miedo. Entonces se va de día, se hacen las ofrendas. Yo a mis suegras me las quiero muchísimo, si las tengo lejos, no. Es un acto de respeto, se llaman flores y ya está. Pero no hay una fiesta por medio porque se considera que es faltarle el respeto a la persona fallecida. Esto es una creencia que aquí tenemos muy arraigada. Por tanto, a mí lo que me gustó de México y ahora también me gusta de Perú es que sea un acto de alegría, de recordarlo desde el punto de vista positivo, porque la tristeza ya la llevamos dentro. Y entonces, esto es lo que a mí me impactó más de México. Señora Jacqueline, aquí en España a todas las mujeres les decimos señora, ¿eh?
Digo, sí, está bien.
A Latinoamérica tienes que ir con cuidado a una mujer. Si le dices señora, señorita, doctora, ingeniera, licenciada, algunas veces es que me pierdo, ¿eh? Porque en esto sois un poco clasistas, ¿eh? Lo has de reconocer. Es decir, a mí cuando me dicen doctor Vilajosana, digo, ¿con quién están hablando? A ver, soy Jordi. Entonces, estas categorizaciones tienes que ir con cuidado. Pero aquí en España la Constitución nos permite decir a todo el mundo señor o señora.
Sí, está perfecto.
Vale. ¿Algún recuerdo desde el punto de vista familiar que tengas de este día de haber ido al cementerio?
Sí, claro que sí. De hecho, yo tengo muy presente los recuerdos de esta celebración porque, bueno, tal como menciona Norma, se hace normalmente en los pueblos, digamos, más alejados. Y, bueno, yo he crecido en un pueblo bastante pequeño de la Sierra del Perú. Y, bueno, mi abuelita falleció cuando mi mamá incluso era todavía adolescente. Entonces, toda mi niñez hasta la adolescencia siempre ha sido una fiesta en la que toda la familia tenía que ir primero a la misa, luego con las coronas de flores, que diferenciando también si es varón, si es mujer o si es niño, por ejemplo, les hacen coronas de flores como ángeles o como vírgenes para las mujeres. Se llevan estas flores, se le lleva la comida que más le gustaba. Normalmente allá a mi abuelita decían que le gustaba la cerveza negra, entonces le dejábamos su vasito de cerveza negra y se le lleva música, que en este caso era huayno, que con los mismos músicos, ¿no? Con la guitarra, con cajón, y las personas que iban cantando, y veías que todas las familias iban llegando de esta manera al cementerio, y como, bueno, terminaba abarrotado, luego en la parte de afuera del cementerio continuaba la celebración, se montaban carpas de comida, puestos de comida, puestos donde seguían vendiendo más cerveza, y finalmente terminaba en una celebración completa, porque como se entiende que este es el portal, es el día en que tienes conexión con tus seres queridos que ya partieron, se entiende que ellos están contigo en este momento. Por eso es que no es como un recuerdo, están ahí contigo celebrando la vida, ¿no?
Lo que está diciendo la señora Jacqueline me ha impactado. Es decir, no recordamos porque los tenemos al lado. ¿Nos podrías decir en qué pueblo vives?
El pueblo que, bueno, de donde yo he nacido se llama Curahuasi, que está en pertenece a la provincia de Abancay, del departamento de Apurímac, en el Perú, y está a la sierra sur del Perú, entre Cusco y Puno, Arequipa.
¿A cuánto está de Cusco?
A 2 horas.
2 horas.
Sí. En carretera.
¿En carretera, viniendo del Titicaca o de Arequipa?
No, está como al centro, vale. Sí.
Yo recomiendo a tothom que en esta vida hay que ir una vez al Machu Picchu. ¿Estamos de acuerdo o no?
Sí, claro que sí.
Yo lo recomiendo y no porque sea un sitio que va todo el mundo. Porque no. Realmente vale la pena.
Es la energía que se siente. Y yo, bueno, relacionado un poco a esto del Día de los Muertos, un punto bastante interesante, por decirlo así, que habría que conocer si es que a uno le gusta esto. En Puno hay un lugar que se llama Siyustani, que era donde en la época inca se enterraban a los muertos, pero digamos que a los más importantes, ¿no? Entonces es un punto donde que está, me parece que casi en lo más alto, donde tiene una conexión con un pequeño lago que hay, y es tanta la altitud que los cuerpos se mantenían completamente, digamos, congelados, por decirlo así, y les han construido todos unos, bueno, son unos cementerios, pero el lugar, la energía que se siente en ese punto entre la conexión del agua, que está al costado del lago, el agua, la tierra y el cielo, es espectacular. O sea, no han caído por casualidad estas tumbas allá, ¿no? Y parece igual, es un tema arquitectónico también bastante bonito.
Pues mira, ya tengo una excusa para volver. He ido 2 veces, la última vez. Solo, David, només vaig poder pujar al Machu Picchu porque a la bajada ya me confinaron en el hotel. Bueno, no era un hotel, era una Airbnb, y no pude hacer más ruta. Realmente es espectacular. Yo siempre faig el mateix comentari, subí al Machu Picchu y en la plaza mágica o la plaza sagrada hay una piedra grande.
Donde cae el sol, el reloj.
Exacto. Sí. Puse la mano allí, me estuve, yo creo que 2 o 3 minutos, y un grupo de coreanas me empezaron a hacer fotos porque me vibró todo el cuerpo. Nunca me había pasado. Y lo hice, pues bueno, voy a relajarme. En Machu Picchu es difícil relajarse porque siempre hay muchísima gente. El segundo viaje ya estábamos más solos, pero en el primer viaje, pues es un lugar muy turístico y vas entrando por horas. Pues si yo recomiendo, no estoy haciendo propaganda, no cubriendo el Machu Picchu, pero una vez en la vida hay que ir. De la mateixa manera que una vegada a la vida, ya que en el Camp del Barça, una vez en la vida hay que ir al Machu Picchu. Señora Norma, ¿nos escuchas?
Aquí estoy.
¿Nos puedes explicar,
claro,
en Casa Corazón, qué estáis haciendo para estos días? Porque estoy viendo muchas fotos, unas mujeres guapísimas con unas flores en la cabeza, unos altares, el altar que habéis hecho vosotras con Marce ha quedado espectacular. ¿Nos puedes explicar un poco qué estáis haciendo en Casa Corazón? Quiero recordar que Casa Corazón es una galería a San Miguel de Allende, que también es de paso obligado. Si algún va a Magic, por San Miguel de Allende hay que pasar. Y dedicarle después media hora a Casa Corazón también. ¿Nos puedes explicar un poco qué hacéis estos días? Porque veo, bueno, en redes sociales veo mucho movimiento.
Sí, sí, claro. Es que acá pues es muy importante estas fechas. Pero aquí en San Miguel de Allende
existe la tradición de los desfiles de las Catrinas. Las Catrinas son unas calaveras vestidas muy elegantes que surgieron aquí en México como en los años 50 por un dibujante que de apellido Posadas. Él la plasmó con unos sombreros espectaculares y unos vestidos así como de época. Y son las calaveras o catrinas tradicionales mexicanas. Entonces, aquí en San Miguel se hacen desfiles, se hacen concursos de catrinas. Entonces, por eso nosotros en Casa Corazón estamos ofreciéndole a estas personas que participan en estos eventos esas coronas de flores espectaculares que se ponen en la cabeza para lucir sus vestidos y participar en los desfiles y en los concursos que organizan los restaurantes y los hoteles de aquí. Y curiosamente, la gente que más participa son los extranjeros. Ha habido hasta 400 personas desfilando convocadas para estos eventos y la mayoría son extranjeros. Están las señoras fascinadas buscando quién les maquille la cara, quién les confeccione los vestidos y Casa Corazón pone las coronas. Entonces, eso es todo el movimiento que estás viendo ahorita en la galería con nuestras hermosas modelos. Y ahí pueden ver del arte en tanto en los vestidos como en las coronas que llevan en el pelo. Y de eso se está tratando, de las Catrinas, que es el festejo por tradición en México.
A ver, jo aquí, senyors, jugo una mica de truco. Aquest estiu, este verano, estuve i vi estos armazones florales, es que no sé exactamente cómo se llaman, que las mujeres se ponían en la cabeza y estuve presenciando en directo todo el reportaje con dos mujeres preciosas y realmente impacta ver cómo con el amor que usáis. Porque yo creo que si esto se hace fuera de México, si lo hiciésemos en Barcelona, llevar flores en la cabeza, Jacqueline, se vería un poco raro, pero en cambio, cuando lo ves en México, dices, esto es arte. Con el cuidado, con el mimo. Yo la primera vez me impactó, digo, ¿cómo la gente se puede poner flores en la cabeza? Y no, hay que entenderlo y hay que vivirlo allí. Fuera de allí pierde todo el sentido. Pero en México, en San Miguel de Allende, y verla salir de Casa Corazón, pues realmente enorme, es un espectáculo. Y además que yo tuve la suerte de poderlo vivir este verano.
Sí, estuviste en la sesión de fotografías y todo para estas fechas precisamente, tener la publicidad lista y te tocó vivirlo, así es. Y así es todos los días, ¿eh? Aquí en San Miguel es una tradición que te venden en la plaza principal unas coronitas pequeñitas de florecitas secas y es la tradición. Gente que viene aquí a San Miguel se pone sus flores o sombreros, pero en estas fechas es obligada la corona espectacular que te tocó ver.
¿Nos puedes explicar un poco San Miguel de Allende, por qué es una ciudad tan potente y que atrae a tanta
Bueno,
gente?
San Miguel de Allende está en el corazón de México, geográficamente está en medio del país. Y aquí esta ciudad es un pueblo grande, precioso, colonial, muy tradicional y que ha conservado muchísimo su arquitectura preciosa. Está construido sobre cuarzos, o sea, aquí todo el pueblo abajo existe cuarzo, entonces por eso se siente tanta energía y la gente viene aquí por sanación, los jubilados y pensionados de Estados Unidos y Canadá aman vivir aquí porque aquí reviven. ¿Por qué? Porque hay muchísima energía tanto en el suelo como en la gente. Y luego con este patrono tan importante que tenemos, que es San Miguel Arcángel, imagínate.
Realmente, creo que fue Xochitl, en su momento me dije, Jordi, si en San Miguel no te enamoras es que no estás enamorado. Entonces, y es una pauta que he seguido, ¿vale? Si en San Miguel no estoy enamorado es que el amor aún no fluye, tendremos que esperar y venir otro año a ver si vuelve a fluir. No lo digo en broma, porque esto tu hermana lo decía absolutamente en serio. Es una ciudad donde,
Claro.
por el cuarzo, se potencia todos los sentidos, Jacqueline. De la misma manera que cuando subes y estás en Cuzco y subes a Machu Picchu, se te potencia todo, todo. Es decir, yo estando en Aguascalientes, dormí un día en Aguascalientes y creo que nunca he dormido de la manera que dormí allí. Se potencia todas tus sensaciones. San Miguel de Allende es Es similar, es muy similar. Te recomiendo y te invito a que vayas, y entonces podrás comparar, porque Cuzco ya te lo conoces de memoria, ¿eh? Sí. Entonces San Miguel de Allende realmente es otro sitio que dices, wow. La única diferencia es que el turismo en San Miguel de Allende está mucho mejor que trabajado que en Cuzco.
Claro.
Creo que una de las recomendaciones es trabajar mejor el turismo. San Miguel de Allende realmente es un pueblo muy turístico, pero eso no quita el encanto que tiene. Solo entrar a un restaurante, de lo bien que las casas las han decorado, las han conservado, las casas coloniales, realmente vale mucho, mucho, mucho la pena. Unos momentos de publicidad porque el señor David me está apretando.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Ja tornem a estar aquí. Seguim parlant del Dia de Tots Sants tant a Mèxic com a Perú, donde vemos muchas similitudes. Señora Jacqueline, el hecho de celebrar de manera positiva, sonriente, teniendo al fallecido a nuestro lado, no recordándolo, como teniendo al lado, ¿esto viene de la tradición católica o de dónde viene? Tú que eres una persona creyente y rigurosa en el seguimiento de la doctrina católica. Y no lo digo en broma, ¿eh? Lo digo absolutamente en serio. Porque, claro, aquí en Barcelona, es decir, hay un miedo, hay un recordatorio, nadie va a celebrar desde el punto de vista de fiesta. Yo no me veo yendo al cementerio a llevarle pues el vaso de whisky que se tomaba mi padre después de comer o el pollo laqueado que le encantaba. No me veo haciendo esto como un acto de fiesta. Vería que o su hermana, mi tía, o mi madre, en Jordi, pero tú estás ved al cap, eso no se celebra, no es una fiesta.
Claro.
¿De dónde crees que viene?
Bueno, yo creo que igual es como mucho lo que hay en Perú, es una fusión de las cosas. Creo que tiene mucho del lado católico, porque lo que trata esta celebración es precisamente, bueno, este portal, tender las conexiones, porque también se cree que hay almas que todavía están en el proceso del purgatorio, por ejemplo, y a ellos también se les tiene que llevar, por ejemplo, el pan este que te nombraba, que es tanta guagua. Se hace tradicionalmente para los niños, pero también se hace este mismo pan dulce en forma de escaleritas, como unas escaleras.
Correcto, México. Ahora sí. No lo confirmará Norma, pero es lo mismo.
Sí, se hacen unas escaleras y es para ayudar. O sea, llevas elementos para ayudar a las almas, digamos, a que puedan terminar de cruzar su proceso o que puedan venir a visitarnos, ¿no? En este día. Y bueno, finalmente, por ejemplo, en la cultura inca y todo esto, uno se llevaba mucho de los elementos, ¿no? Todo era en función a lo que uno tenía, los apus, era la tierra, no sé, el sol, el puma, elementos que uno podía ver, tocar, palpar. Entonces, creo que es un poco, en mi apreciación, ¿no?, que es una mezcla de ambas cosas, bastante ligado al tema católico, claro está.
Vale, ahora esta pregunta te voy a hacer ahora, en clase no te la voy a hacer, pero ahora sí. ¿Cómo crees que podemos ayudar a encaminar un alma? Que la tenemos en el purgatorio, ¿eh?, y aún no ha trascendido.
Bueno, es una pregunta bastante difícil. Desde nuestro...
Como aquí no te puedes escapar, que te tenemos arrinconada, tiene que pasar por nuestro lado.
Bueno, solamente es brindándole elementos, ¿no? Como estas escaleras, en teoría que son símbolos. Se le lleva comida precisamente, aparte para recordarle, es para ayudar a que esta alma tenga mayores elementos, pero finalmente cada alma tiene que cumplir su propio proceso, ¿no? O
Pero
sea.
entonces una pregunta, ¿eh? No quiero olvidarme que estamos en un programa de radio, David. Si ves que me despisto, tú me lo recuerdas. Porque creo que es un tema interesante, porque la fiesta está muy bien, pero saber qué hay detrás de la fiesta yo creo que es aún más interesante. Si tenemos un alma no encaminada, ¿eh? La estamos ayudando. Pero si le traigo cosas que le recuerdan su existencia en la Tierra, que puede ser la cerveza, la comida que le gustaba, ¿no le estoy amarrando en la Tierra? Pregunto, ¿eh? Yo.
Es que sí, es una interpretación válida, ¿no? Sin embargo, cada alma tiene un proceso y un tiempo que cumplir. Si alguien tiene que estar un determinado tiempo en el proceso del purgatorio, pues igual va a estar ese tiempo al margen de las cosas o no que uno le pueda llevar para recordar, ¿no?
Entonces, me estás diciendo que el alma tiene un destino más o menos prefijado.
Sí, se cree eso, ¿no? Que
No.
es que el tiempo, el proceso que cada una tiene.
Entonces, ¿tú partes de la creencia que el destino está prefijado?
Bueno, eso ya es otra.
No puedes decir sí o no y ya está. Nadie nos está escuchando. Piensa que es un programa de radio que lo pueden escuchar 20.000 personas, David.
Yo creo que sí, que muchas de las cosas que ocurren no son casualidad y creo bastante en que sí.
Señores, yo crec que és molt important aquesta conversa. Hablo en català, després ja te
Sí.
lo traduciré. Que una persona amb més de 30 anys, enginyera civil, que s'atreveixi a parlar amb la ràdio d'aquests temes, hi ha que respectar-la sempre, però ara hi ha que respectar-la un poc més. Jo crec que se te tiene que dar tot el respecte al món que una enginyera civil sea capaç de manera abierta, hablar d'aquests temes, perquè no és fàcil hablar d'aquests temes, i menys, més o menys, en públic. Aunque no veas a nadie, me ves a mí, me ves a David, pero no ves a nadie más.
Y menos con tu profesor.
Exacto, y menos con el profesor delante. Norma, David ya nos empieza a marcar el tiempo. ¿Nos puedes explicar un poco qué comidas son las habituales aquí en México estos días?
Tradicionales, bueno, el pan de muerto. Precisamente que está hecho, es un pan redondo y al centro tiene una calavera, o sea, tiene una bolita que estimula el cráneo y lo cruzan dos como si fueran fémures, pero es un pan muy sabroso. Eso es lo más tradicional y que no debe de faltar en todos los altares. Y además, pues se hacen calaveras de azúcar que llevan los nombres de los difuntos en la frente y se las pones en sus altares. Y pues dulces en general, en forma de tumbas, de calaveritas, es lo más significativo que hay. Sí, me gustaría agregar algo al respecto del origen. ¿Todavía tenemos tiempo?
Sí. Adelante.
Ok, es que es bien interesante porque los orígenes de estas celebraciones pues son prehispánicos. Entonces ellos celebraban y les llevaban comida y flores a sus difuntos al finales de cada cosecha. Por eso es en esta temporada, porque es cuando comienza el otoño y es el que ya se termina la cosecha y ellos celebraban la vida y agradecían toda esa comida que recogieron y se la ofrecían a sus difuntos. Entonces, cuando llegaron los conquistadores, todo esto ya por el siglo XIII es cuando surge todo esto, cuando llegan los conquistadores y se dan cuenta cómo festejan aquí las ofrendas y demás. Pues la Iglesia Católica lo que hizo fue dedicar ya un día específico para todos los santos, que fue el día primero. Y eso lo unieron a la celebración prehispánica y es donde ya surgió el Día de los Muertos, como nosotros lo conocemos. Pero en sí fue una fusión que donde se creó el Día de Todos los Santos para poder educar, acercar a las comunidades indígenas al catolicismo. Y así fue como surgió ya la celebración específica en estos días. Y curiosamente, también los celtas celebraban lo que hoy conocemos como el Halloween, pero que es una palabra que se deriva de otras, en fin, que quiere decir que es el final del verano y bla, y también ellos ofrecían comida y todo porque eran los finales de las cosechas. Ya después se derivó y cambió a todo lo que conocemos hoy, pero en sí se celebraban siempre en todos estos lugares, tanto en Irlanda, en toda Latinoamérica, como veo, el final de las cosechas. Y esas ofrendas de comida es lo que se les pone a los difuntos, y luego ya llegó el catolicismo, se hizo la fusión, y ¡pum!, tenemos Día de Muertos.
Pues hoy realmente os agradezco tanto a ti, Norma, como a Jacqueline, que hemos querido dar una visión diferente al Día de Tots Sants. Después, la americanización que sufrimos por el día de Halloween, que todo es fiesta, es pasarlo bien, es comer, es las diferentes costumbres que nos vienen, que yo no digo que no haya que sortir de festa, yo no digo que no nos han de pasar bien, por si recordar un poco qué hay detrás de estos días en diferentes países, y que desde España ha habido una fusión con la cultura inca y con la cultura mexicana, con vuestras diferentes tribus que realmente son muy potentes, es bueno recordarlo, lo que hay detrás de todo esto. Algún otro día quedaremos para ver si, señora Norma, crees en el destino o no crees en el destino. Pero ahora David ya me está mirando con mala cara diciendo, Jordi, no tienes una hora más, sino te queda más o menos un minuto, ¿vale? Realmente,
claro.
Muchas gracias, un beso enorme. ¿Sabes que estaría aquí si no fuese porque tengo tantas clases? Estaría aquí en San Miguel de Allende. Pero ahora ya el ir a Cuzco a celebrarlo también me atrae, porque veo que es una celebración muy similar. Por lo tanto, Norma Sánchez... Muchas, muchas, muchas gracias. Jacqueline también, Jacqueline Campana, ingeniera civil, la tenemos estudiando por aquí, pero esto es lo que nos sirve de excusa para poderla invitar y que ya se está convirtiendo en una colaboradora nuestra. Muchas gracias.
Gracias, Jordi.
Estem al final de Temps de Benestar. Gràcies, gràcies, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David Morral. Recordin, ens tornem a trobar demà, al matí, a les 13 hores. Bona nit i que descansin.